7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde marcada por la reunión entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande para tratar el drama de la inmigración en el Mediterráneo. Enseguida ampliamos la información en nuestra ronda de corresponsales COPE, mientras en España se sigue a vueltas con el tema de la sanidad universal para los sin papeles. Esta vez se ha pronunciado el PP en Cataluña, Iván Alonso.
Xavier García Albiol ha prometido que si el Partido Popular gana las próximas elecciones catalanas del 27 de septiembre, solo atenderá a los inmigrantes en situación irregular que necesiten un servicio de urgencia. COPE en Barcelona, Luis Torreyes.
El candidato del PP, Xavier García Albiol, asegura que si de él depende, derogará la ampliación de la cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares que aprobó el gobierno catalán en julio. Albiol propone, en la línea de las políticas que desarrolló desde el Ayuntamiento de Badalona, limitar la cobertura sanitaria a casos única y exclusivamente de urgencia. Solo podrán tener acceso a los servicios sanitarios aquellos inmigrantes que estén en una situación irregular y que necesiten un servicio de urgencia. Solo un servicio de urgencia. El candidato insiste en que aquellos que residen de forma irregular y sin papeles no pueden recibir las mismas prestaciones que personas que pagan sus impuestos.
Varias comunidades autónomas ya han declarado que prestarán atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Por ejemplo, Madrid creará un documento para que tengan acceso a esa sanidad universal y no solo a urgencias médicas.
El Partido Popular rechaza reformar la Constitución en la próxima legislatura.
No lo llevará en su programa electoral, así lo ha dicho el portavoz de los populares, Pablo Casado, que ha asegurado que no interesa a los españoles en este momento y menos con la situación en Cataluña.
Otras prioridades y otras preferencias para gobernar que reabrir un pacto constitucional que consideramos que es válido a día de hoy. Es más, abrir ese pacto constitucional en un momento en el que los secesionistas lo pueden interpretar como la posibilidad o el resquicio de reescribir la historia de España, pensamos que no conduce a ningún lado. Nuestra opción es sencillamente reforzar el Estado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, había dejado la puerta abierta a una posible reforma de la Carta Magna después de las próximas elecciones generales.
La justicia de Rumanía acepta extraditar a Sergio Morate, el presunto asesino de Cuenca.
Acepta así la petición de la fiscalía de ese país. Además, entregará los bienes de este, incluido su coche, con el que presuntamente trasladó los cadáveres de las chicas, Adrián Gil.
En un furgón policial y bajo fuertes medidas de seguridad, así ha llegado Sergio Morate a la Corte de Apelación de Timisoara. El juez ha dado el visto bueno a su extradición a España y ha ampliado 30 días más su prisión preventiva mientras se tramita el proceso. Su abogada Claudia Candé ha asegurado que Morat es inocente y que él quiere ser juzgado en Rumanía.
Ha dicho que no quiere ir a España porque prefiere ser juzgado en nuestro país. Quiere ser libre y que no lo extraditen.
El juez ha aceptado trasladar también a España todos los bienes de Morate incautados en Rumanía, desde el móvil y la ropa que llevaba el día de su detención hasta su coche, el Seat Ibiza verde con el que pudo trasladar los cadáveres de las jóvenes. Ahora Morate tiene un plazo de 5 días para recurrir ante la Corte de Bucarest, el máximo órgano judicial que será el que tome la última decisión.
Morate se desplazará a la capital rumana, Bucarest, donde recurrirá esta decisión. Después regresará al centro de detención de Timisoara, en el que ha estado arrestado los últimos 15 días.
Se acaba el verano y con ello las vacaciones. El 30% de los trabajadores va a sufrir el síndrome postvacacional.
Según una encuesta de Adecco, uno de los motivos es encadenar muchos días de vacaciones seguidos y no dividirlos a lo largo del año. Tiene más información Álvaro Rubio.
La sensación de falta de energía, de motivación o la tristeza son algunos de los síntomas que produce la vuelta de vacaciones. Margarita Álvarez, directora de marketing y comunicación de Adecco, nos cuenta a qué personas suele afectar este síndrome.
El jefe es un elemento clave, o cómo te llevas con tu jefe, o cuál es la situación con tu jefe, o personas que no están ilusionadas con el trabajo, que no disfrutan con lo que hacen, que no tienen, bueno, pues que no tienen esas ganas de volver porque no disfrutan con su día a día.
Incluso en algunos casos pueden aparecer dolores de cabeza, ansiedad o malestar general. Para combatirlos, se recomienda evitar las prisas, levantarse más pronto para ir a trabajar y realizar actividades saludables.
Volver a los hábitos comunes cuanto antes y tener un pensamiento positivo ayudan a incorporarse a la rutina de trabajo.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel y Hollande se han reunido esta tarde en Berlín para fijar una estrategia común en materia de refugiados que llevarán después juntos a Bruselas. Ambos quieren un sistema europeo unificado de derecho de asilo, quieren que Italia y Grecia abran cuanto antes los centros de refugiados y quieren que el resto de los países europeos, especialmente Reino Unido, asuman su parte de responsabilidad en la acogida de esta riada humana. Si no se les concede, consideran que el espacio Schengen, tal y como lo conocemos, no podría seguir siendo el mismo. Querrían replantearlo. Mientras tanto, en Alemania se suceden los ataques contra albergues de refugiados y se han saldado con decenas de policías heridos cuando intentaban defender esos centros de acogida. La canciller Merkel ha calificado hoy los ataques de repugnantes. Y esta temporada las autoridades alemanas prohibirán a más de 200 hinchas de fútbol acudir a los partidos en tren. La Policía Federal registró durante la temporada 2014-2015 un total de 2.321 infracciones en los viajes. Ha identificado a los infractores uno por uno y les está enviando cartas a su domicilio en las que se les comunica la prohibición a modo de sanción. Tendrán que ir a los partidos en otro medio de transporte.
Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido sigue coleando una trágica noticia ocurrida el pasado fin de semana cuando un avión militar Hawker Hunter se estrellaba durante un show para público en el condado de Sussex. Al menos hay oficialmente 11 víctimas mortales, pero varios medios aseguran que podrían ser 20 una vez que se retiren los restos del avión siniestrado. Esta tragedia ha motivado una mayor restricción en las normas de este tipo de espectáculos de aviones antiguos por parte del regulador de la aviación. Es noticia de última hora que los sindicatos han suspendido la huelga de metro prevista en Londres esta semana. Eran dos paros de 24 horas en protesta por las condiciones de trabajo en el metro de 24 horas de fin de semana que se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre. En todo caso, los sindicatos han establecido nuevas fechas, el 8 y el 10 de septiembre, si no hay acuerdo. Y también es noticia la boy band One Direction. Hoy el tabloide The Sun ha avanzado que el grupo se tomará un respiro en 2016. Sus miembros se concentrarán en proyectos en solitario, pero eso no significa, según sus relaciones públicas, que se vayan a separar y que este descanso estaba planeado, además, dicen, con o sin Zayn Malik, el integrante que abandonó el grupo para tragedia de sus fans.
Washington, Juan Fierro.
Los principales índices de Wall Street de la Bolsa de Nueva York recuperan el aliento tras una apertura donde el Dow Jones caía más de 1.000 puntos, una caída que superaba los 777 puntos en negativo registrados el 29 de septiembre de 2008. La caída en puntos más grande en la historia de este índice, aunque no en tantos por ciento. Los índices siguen en números rojos, aunque con caídas que no llegan al 2%. Se han terminado ya las vacaciones para el presidente Obama, que está de regreso en la Casa Blanca. Obama retoma hoy el trabajo con un viaje a Las Vegas para insistir en su programa de reducción de emisiones contaminantes. El jueves, el presidente estará en Nueva Orleans en el décimo aniversario del huracán Katrina. Y la noticia política de la jornada, los comentarios en torno a la posible candidatura del vicepresidente Joe Biden a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2016. Biden se reunía este fin de semana con la senadora Elizabeth Warren, lo que muchos analistas interpretan como un claro signo de que Biden disputará la candidatura demócrata a Hillary Clinton.
Marruecos, Beatriz Mesa.
En Túnez, un policía muerto tras sufrir un ataque yihadista perpetrado en un puesto de control en la frontera con Argelia. El atentado ha sido reivindicado por un grupo armado que se hace llamar Okba ibn Nafah, próximo a Al-Qaeda en el Magreb Islámico. En Argelia, 12 asociaciones de mujeres están luchando para que se apruebe definitivamente la ley contra el maltrato doméstico. De momento, la ley ha sido bloqueada en el Senado, según la prensa argelina, por un grupo de diputados islamistas que no quieren que las mujeres se vean amparadas por ninguna legislación. Según las defensoras de esta ley, que se antoja urgente, la impunidad de los maltratadores está provocando un aumento de violencia contra las mujeres en el país argelino. Y en Marruecos, informa hoy el diario Al-Masa, varias organizaciones han pedido al jefe de gobierno, el islamista Abdelilah Benkirane, que se sancione la participación de 30 marroquíes de confesión judía en entrenamientos militares vigilados por el ejército israelí.
Buenos Aires, Ernesto Cocó.
Las elecciones a gobernador en la provincia de Tucumán, en el norte argentino, han estado signadas por la violencia y las denuncias de fraude atribuidas al candidato oficialista y ministro de Salud del gobierno de Cristina Fernández, Juan Mansur. durante la votación han incendiado unas 40 urnas y robado otras tantas, e incluso urnas llenas de papeletas antes de que se abran los colegios electorales, al mismo tiempo que grupos del mismo color político se enfrentaban con armas de fuego. En medio de este panorama, a estas horas apenas se han escrutado el 80% de las mesas electorales y el candidato de la presidenta, Juan Mansur, aventaja por 14 puntos a José Cano, surgido de los partidos de la oposición. En lo económico-financiero, la Bolsa de Buenos Aires y por el arrastre chino se ha desplomado más de 5 puntos, con lo que acumula una seguidilla de 6 sesiones en baja hasta un alarmante 14,65%.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla sobre todo de inmigración, de la reunión de esta tarde entre Merkel y Hollande para tratar este drama. Los líderes de ambos países abogan por una política de asilo común en la Unión Europea y con repartos por cuotas. En cope.es preguntamos si creen que es necesaria una cumbre europea sobre inmigración y a esta hora el 90% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna dice Clara, mucho, es un problema que hay que hablar y debatir. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta, una no, varias, porque es un drama humano.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico @linterna@cope.es.
Las 7:41.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hablamos de ciencia y de salud con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sanidad, vamos a ir con una de las noticias de esta tarde. Está vigilando los mosquitos tigre que transmiten el virus, a ver si lo digo bien, chikungunya, chikungunya, tras detectar el primer caso de infección dentro de España. Bueno, esta enfermedad infecciosa es propia de países tropicales. ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, el chikungunya o chikungunya, se puede decir chikungunya, españolizado, que nadie lo está diciendo, pero chikungunya. Así es como es chikungunya, ¿no? Es que viene de, bueno, es un virus tropical, como tú bien has dicho, transmitido por el mosquito tigre, el Aedipis albopictus, que es como se llama este mosquito que está ahora muy de moda en España porque parece que está invadiendo nuestras fronteras. Los síntomas principales son muy similares al principio a los de una gripe. Y bueno, una gripe, fiebre alta, dolor muscular, sensación de malestar. Y generalmente, incluso a veces, los pacientes van al médico y se confunde con una gripe. Y en la mayoría de los casos no es más que un gripazo gordo. Pero algunas veces tiene complicaciones. Complicaciones que pueden ser neurológicas, complicaciones en la vista, complicaciones hepáticas, que pueden ser severas. Y algunos de los síntomas de esta gripe gigantesca, para decirlo así, para entendernos, de esta infección por este virus, pueden durar meses o incluso años. Con lo cual es una enfermedad preocupante, y en los trópicos es una de las enfermedades, junto al dengue, transmitidas por mosquitos, y la malaria, por supuesto, todavía mucho más grave, que más preocupan a las autoridades sanitarias. Bueno, en este caso lo que tenemos es un paciente de 60 años, sí, español,
de Gandía.
En Gandía, que parece que fue contagiado mediante la picadura de un mosquito tigre en España, aunque luego desarrolló los síntomas mientras se encontraba de viaje en Francia. Ha vuelto a España y aquí se le ha diagnosticado y se le está tratando de esta enfermedad del chikungunya o chikungunya. Y preocupa sobre todo al Centro de Control de Enfermedades Europeo, en Copenhague, que ha enviado un informe muy extenso a toda Europa hablando de este caso español. Preocupa porque desde hace ya bastantes años se lleva alertando de la emergencia de enfermedades de este tipo, de enfermedades que en teoría son solo tropicales en Europa Occidental. Y como vector de transmisión de estas enfermedades, el aumento de estos dos tipos de mosquitos, el Aedipis albopictus, este mosquito tigre, y el egipci, que es el que transmite la fiebre amarilla, y que están creciendo sus poblaciones en Italia, en el sur de Francia y en España, en la cuenca mediterránea. ¿Cómo lo hacen? Es muy curioso porque estos mosquitos, estos bichos, apenas vuelan 500 metros. No tienen más capacidad de volar que 500 metros más allá de donde nacen o de donde
los
colocan.
Consiguen.
Pero viajan con los seres humanos. Viajan con nosotros, entre nuestras ropas, en nuestros coches, en los barcos, en los aviones. Y tienen tres factores muy importantes que facilitan la proliferación de estos mosquitos. Donde hay muchos seres humanos, hay muchos de estos mosquitos. Donde hay agua estancada, humedales, aguas depositadas en el suelo, charcos de la lluvia, hay mosquitos. Y si la temperatura es cálida, hay calor, pues hay más mosquitos. De manera que la población de mosquitos nuestra autóctona ahora se está viendo enriquecida, entre comillas, con mosquitos extranjeros, con mosquitos que vienen de los trópicos, que vienen del oriente de Europa y que son vectores de este tipo de enfermedades como el chikungunya. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis? Que todavía no es crisis, es un caso. Bueno, tenemos ahora constancia de que hay cada vez más mosquito tigre en España. Los casos de chikungunya y de dengue que se han registrado en España en las últimas décadas eran de personas que la han contraído fuera de nuestras fronteras. Es la primera vez que tenemos un caso que se infecta dentro de España. El siguiente paso es que, como tenemos muchos mosquitos tigre y tenemos gente ya infectada, un mosquito picase a una de estas personas y transmitiese la enfermedad a otra, porque es el único modo de transmisión. Este señor no es contagioso, salvo que un mosquito le pique a él, y entonces sí que podría transmitir la enfermedad a otra persona, que es como se transmite en los trópicos. De manera que ya tenemos como el primer paso para que la enfermedad pudiese ser, pues, si no epidémica, por lo menos ya hubiese un paciente cero de un segundo contagiado dentro de Europa. Evidentemente no es ni mucho menos la gravedad de otras crisis sanitarias en las que hablábamos de pacientes ceros y contagios dentro de nuestras fronteras. Afortunadamente, chikungunya es una enfermedad que tiene, no tiene cura, pero tiene tratamiento sintomático y no es tan grave como pudiera ser la malaria u otros casos, pero desde luego preocupa a las autoridades porque es una enfermedad que está creciendo en zonas del mundo donde antes no existía.
Vamos a hablar de música, Jorge, música que se puede ver y no hablamos de la partitura. ¿Cómo funciona esto? Pues ¿Cómo se puede ver la música?
Es curioso porque hay una investigación muy reciente que ha pretendido demostrar que efectivamente la música no solamente nos produce sensaciones auditivas y emocionales, sino que nos produce sensaciones visuales. Y el experimento se ha realizado con cuatro piezas muy concretas que te voy a pedir que escuchemos y que hagamos un ejercicio. Cada una de las piezas que vamos a poner, vamos a pensar en qué color nos sugiere o qué paleta de colores nos sugiere. La primera, por ejemplo, es el concierto número 2 de Brandeburgo de Bach. Bueno, yo no sé qué te sugiere.
A mí azul celeste.
Azul celeste. Bueno, pues no estamos ni tú ni otras personas del equipo no que nos han dicho sus opiniones.
No vemos un carajo,
en
¿no?
lo de la mayoría de las personas que han respondido a este estudio. Amarillos y naranjas. Es lo que ha habido una investigación con 50 personas y la inmensa mayoría de las personas que han oído esta canción han pensado en amarillos y naranjas. Y nuestros oyentes han pensado lo mismo, estar en línea con estas personas. A ver, este otro movimiento del mismo concierto, ¿qué nos sugiere?
Violetas,
morados, es decir, la gama de los colores de naranja más fríos, efectivamente por ahí han ido las investigaciones, en este caso con esta música que es música clásica, pero no solamente con música clásica se hizo este trabajo, también se hizo con rock. City of Gold de BPM, un grupo pues no muy conocido, pero que está bien, pero suena bien, ¿verdad?
Suena bien, sí.
Y que a los pacientes de esta investigación les sugirió
rojo.
Rojo, efectivamente. El rojo es el color de este tipo de música,
claro.
Entre el rojo y el negro, pero sin matices, o rojo o negro. Y algo un poquito más tranquilo para terminar, a ver qué color nos sugiere esta pieza.
Bueno, esto es como un poquito, ¿no? El azul del agua.
El azul oscuro, el azul más triste. De hecho, en inglés, azul blue también es un sinónimo de tristeza, de melancolía. Pues así, esto es lo que dijeron el 70% de las personas que escucharon esta canción en este estudio.
Bueno, menos la primera, más o menos.
Hemos ido acertando. Sí. Tenemos más o menos. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, la demostración científica de que la música, es decir, nuestro sistema auditivo, la parte que procesa el oído, y la parte emocional de nuestro cerebro están muy unidos. Es curioso porque esta investigación investigación se ha realizado con personas de Estados Unidos, del Reino Unido y de México, diferentes culturas, diferentes continentes, y todos más o menos han coincidido, salvo nosotros en la primera pieza, con esta paleta de colores. Nuestro cerebro está hecho a base de capas. La primera capa que se formó hace millones de años era la capa límbica, la emotiva, la de la ira, la del amor, la del apetito, y posteriormente le hemos ido poniendo capas más racionales encima. Pero algunas de estas capas racionales, como la que nos permite disfrutar de la música, tienen fronteras con la capa emocional. De hecho, hay gente que tiene una frontera tan permeable que no solamente imagina colores, sino que los ve, que directamente ve un color cuando escucha una música. Se llama sinestesia. Algunos científicos lo catalogan de patología y otros simplemente de habilidad especial, de un fenómeno especial de la mente, ¿no? Y existe físicamente la capacidad de ver colores al escuchar determinadas piezas musicales.
Jorge Alcalde, el director de la revista Quo, y además que esta tarde nos has traído un experimento muy chulo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta otra.
Como cada día, bueno, como cada semana, en este verano estamos repasando, bueno, las actividades que hacen personas para ayudar a los demás. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, estima que 840 millones de personas pasan hambre en el mundo y que unos 200 millones de niños sufren malnutrición. 10 millones de personas fallecen al año por este motivo. El Programa Mundial de Alimentos es la mayor agencia humanitaria que lucha contra el hambre en el mundo. Proporciona alimentos en situaciones de emergencia y trabaja con las comunidades más desfavorecidas. Mercedes Martínez.
Cada año el Programa Mundial de Alimentos, PMA, brinda asistencia a unos 90 millones de personas en 80 países. Además, ahora ha comenzado la distribución de alimentos a unas 340.000 personas en las 8 zonas más afectadas de la ciudad portuaria de Adén, al sur de Yemen. Hace unas semanas, 3 buques fletados por el PMA descargaron asistencia alimentaria allí con un total de 6.800 toneladas de alimentos, lo que supone asistencia de emergencia a unas 400.000 personas durante un mes. Sin embargo, son muchas las dificultades que encuentran. El PMA necesita 1 millón de litros de combustible cada mes para sus operaciones en Yemen. Muchas redes en carreteras, en y alrededor de Adén, son actualmente inaccesibles debido a los daños en las infraestructuras y en los combates, y el aeropuerto tampoco está abierto a vuelos comerciales o humanitarios. A pesar de todo, en julio, casi 700.000 personas han recibido asistencia alimentaria en Adén, Taiz, Sadaf y Laj.
Hablamos con Lucía Fernández, responsable de comunicación de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a día de hoy en Yemen?
Pues la situación es tremendamente complicada. Según nuestros análisis más recientes, con datos del mes de julio, aproximadamente la mitad de la población de Yemen, unos 13 millones de personas, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. De esos 13 millones, aproximadamente 6 millones se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa. Eso quiere decir que no saben de dónde van a sacar su siguiente comida. Y eso es representa a esos 6 millones de personas aproximadamente el 20% de la población.
¿En qué países estáis presentes, Lucía?
Nosotros trabajamos habitualmente de media en unos 80 países al año. Ahora mismo, pues estamos particularmente preocupados por la situación en un pequeño número de países que están afrontando unas crisis humanitarias particularmente graves, como es la de Yemen, como es Siria, Sudán del Sur, Irak, incluso los países todavía afectados por el ébola.
¿Cada cuánto tiempo se envían alimentos a estos países?
Bueno, el flujo de alimentos es continuado, se han establecido unos operativos para facilitar la alimentación que sea lo más continuada posible, e incluso en algunos lugares no trabajamos directamente con envíos de alimentos, sino lo que proporcionamos acceso a los alimentos existentes en el mercado, por así decirlo, mediante otros métodos, como puede ser pues unas tarjetas electrónicas en el caso de los refugiados sirios en Líbano o Jordania, por ejemplo, que tienen acceso a mercados existentes tanto en Líbano como en Jordania, pero su dificultad es la de no tener medios para poder acceder a esos alimentos. Nosotros les proporcionamos no alimentos porque los tienen, por así decirlo, al alcance de la mano, pero sí el dinero con el que poder comprarlos.
¿Qué tipos de alimentos se pueden enviar?
Nosotros trabajamos, cuando hacemos envíos de alimentos, trabajamos con una serie de alimentos que son fáciles de transportar, fáciles de almacenar, que no son perecederos en el corto plazo, y eso pues nos limita, por así decirlo, a legumbres, cereales, aceite, sal. Y luego también, en algunos casos, alimentos particularmente enriquecidos con vitaminas y con minerales para la población que padece una situación más complicada a nivel nutricional, como pueden ser niños menores de 2 años, madres embarazadas o madres lactantes.
¿De dónde se consigue la financiación para poder hacer llegar estos alimentos a estas personas?
Nosotros recibimos financiación tanto de gobiernos como del sector privado, grandes empresas y como particulares. La verdad es que el grueso de nuestro presupuesto anual, que es en torno a 5.000 millones de dólares, proviene de aportaciones de los gobiernos, pero cada vez más las contribuciones privadas van en aumento.
Había un objetivo del milenio para 2015 que era reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. ¿Se ha conseguido?
Bueno, este objetivo se ha conseguido en muchos países. Ahora mismo no tengo el dato concreto del número de países en el que se ha logrado, pero la verdad es que en general es un objetivo que no ha salido tan mal parado como otros objetivos. Ha tenido un compromiso por parte de los gobiernos, que ha hecho efectivo, han puesto en práctica una serie de medidas para lograr alcanzarlo, y en muchos países se ha sido así, se ha logrado.
¿Estamos lo suficientemente concienciados en Europa de que en el mundo se pasa hambre?
Pues es una pregunta muy interesante, porque yo creo que por un lado se sabe que en muchos sitios, en muchos lugares, no es fácil conseguir alimentos, no es fácil conseguir alimentos nutritivos, porque a veces el aporte calórico suficiente para tener una actividad aparentemente normal existe, pero en cuanto a micronutrientes o variedad de la dieta para tener un cuerpo sano y una mente perfectamente activa, no es tan sencillo. Y bueno, en cierta medida eso se conoce, pero es posible que no se conozca hasta la gravedad del asunto. Como decís en la introducción, alrededor de 800 millones de personas en todo el mundo padecen hambre, y esa es una cifra que realmente es escandalosa.
Lucía Fernández, responsable de comunicación de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Gracias por estar en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.